Segunda lectura esta mañana va a ser Mateo 28, del 16 al 20. El final de este Evangelio según Mateo, Mateo 28, del 16 al 20. Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». Esta no es la primera vez que os voy a hablar de este pasaje de la Biblia tan importante, el final de este Evangelio según Mateo, conocido como la Gran Comisión o la Gran Misión de la Iglesia. De hecho, la última vez que hablé de este pasaje fue hace tan solo 11 semanas, el día 31 de enero. Y no os puedo ocultar el hecho de que este mensaje esta mañana es fruto del impacto que ha tenido sobre mí esta semana pasada esta conferencia en Estados Unidos, Juntos por el Evangelio. Y lo que deseo que el Señor haga esta mañana es que nos dé a todos los que somos creyentes y como iglesia local aquí una nueva visión, una visión renovada y ampliada de la gran misión de la Iglesia. Y dentro de ese esquema quiero deciros cuatro cosas esta mañana. Vamos pues con la primera de ellas. Y la primera cosa es que la Iglesia es más grande de lo que pensamos. La Iglesia es más grande de lo que pensamos. Cuando nosotros oímos esas dos palabras, la Iglesia, o cuando pensamos acerca de la Iglesia, normalmente pensamos en nuestra pequeña Iglesia. Es decir, para nosotros, la Iglesia significa, en primer lugar y normalmente, nuestra Iglesia. Esta Iglesia o la tuya, si es otra. Pero lo que os quiero sugerir esta mañana es va a tener que cambiar. Eso va a tener que cambiar. Y vamos a tener que ampliar nuestra forma de entender lo que es la Iglesia. ¿Dónde está la Iglesia en este súper conocido pasaje de la Biblia llamado la Gran Comisión o simplemente la Gran Misión de la Iglesia? ¿Dónde está la Iglesia en este pasaje que hemos leído al final de Mateo? Dejadme que os dé dos respuestas muy sencillas. La Iglesia aquí son los 11 discípulos, en primer lugar. La Iglesia en ese momento eran los 11 discípulos. Podemos añadir quizás a otras personas creyentes, como algunas mujeres que también se juntaban con los apóstoles, con los discípulos, quizás algunas personas más. Sabemos que el día de Pentecostés había 120 personas, se supone creyentes, reunidas esperando esa venida del Espíritu Santo. Pero la Iglesia en este pasaje, sobre todo, son o eran los 11 discípulos. Lo veis aquí en el 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea y se reunieron con el Señor tal como Él les había dicho que lo hicieran. Los 11 discípulos, es decir, los 12 menos Judas, que ya estaba muerto, esos 11 discípulos o apóstoles eran, digamos, la esencia de lo que había de la iglesia cristiana en ese momento, o lo que sería la iglesia a partir de Pentecostés cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Pero en otro sentido, porque he dicho que os daré dos respuestas a la pregunta, ¿dónde está la iglesia aquí? La iglesia está en los 11 discípulos y en cualquier otro creyente que hubiera en ese momento. Pero tenemos que dar una segunda respuesta a la pregunta, ¿dónde está la iglesia cristiana aquí? Y tenemos que decir que la iglesia aquí es toda la iglesia. La iglesia de la que se está hablando aquí es toda la iglesia. O sea, toda la iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo. Esta iglesia grande también está aquí en este pasaje aquí al final de Mateo. ¿Dónde está esta iglesia grande? Fijaos, por ejemplo, en lo que conocemos como la Gran Comisión. Versículo 19 y la primera mitad del versículo 20. Mateo 28:19. Por tanto, dice Jesús, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estas palabras resumen la gran comisión, la gran misión de la iglesia. Pero yo os pregunto, ¿acaso aquellos 11 primeros discípulos solos iban a poder cumplir todo esto, la gran comisión, ellos solitos? ¿Acaso ellos, aunque añadamos a las mujeres que también eran creyentes y otros hombres, aunque añadamos a quienes añadamos, pero ellos iban a ser capaces de ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, etcétera, etcétera, enseñándoles todo lo que Jesús les había mandado? Yo creo que no. Ellos, en la primera generación de la iglesia, no iban a llegar a todos los lugares del mundo. Para eso iba a ser necesario más tiempo y más personas, más creyentes, no solamente aquellos primeros cristianos, los primeros discípulos o seguidores del Señor. Por lo tanto, a mí me parece evidente que cuando Jesús dice estas palabras, Él tiene en mente no solamente a los 11 hombres a quienes Él está hablando en ese momento, Él tiene en mente los que vayan a venir después de ellos como creyentes, los que se van a convertir en el libro de Hechos, los que van a llegar a ser discípulos suyos en el futuro, incluso hasta nuestros tiempos y hasta el fin del mundo. Por lo tanto, implícitamente en la gran comisión está no solamente esa primera iglesia de los 11 apóstoles más unos cuantos más. Implícitamente en la gran comisión está toda la iglesia del Señor de todos los tiempos hasta el fin del mundo. Pero esto queda aún más claro al final, en el versículo 20, segunda parte, cuando Jesús añade a la gran comisión esa gran promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y pregunto, ¿aquellos 11 discípulos iban a vivir hasta el fin del mundo? No, ¿verdad? Todos sabemos que no era así. Ellos iban a morir en el primer siglo, pero ahora estamos en el siglo XXI. Entonces, cuando Jesús dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, eso de vosotros no puede limitarse solamente a los primeros discípulos del Señor, porque ellos iban a morir antes del fin del mundo. Pero Jesús está diciendo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está incluyendo en esta promesa maravillosa a todos los creyentes, a todos sus discípulos, hasta el fin del mundo. Nosotros, por lo tanto, que somos creyentes, estamos incluidos en esto. Por lo tanto, lo que tenemos aquí en este pasaje, en cuanto a la iglesia, sí, es la iglesia que había en ese momento, los 11 discípulos más unos cuantos más. Pero en otro sentido, aquí en este pasaje encontramos lo que voy a llamar la iglesia grande. No solo la iglesia pequeñita que había al principio de la historia. También implícitamente, por la gran comisión y por la gran promesa del Señor, está aquí toda la iglesia, incluyéndonos a nosotros que somos cristianos hoy. La gran comisión fue dada, fue dada por el Señor a aquellos 11 discípulos, pero para toda la iglesia de todos los tiempos hasta el fin del mundo. Déjame que lo repita. La gran comisión, sí, fue dada a aquellos 11 discípulos. Fue dada a ellos, pero no solo para ellos. Fue dada a ellos para todos los discípulos del Señor desde entonces en adelante hasta el fin del mundo, incluyéndonos a nosotros si somos cristianos. Y es por eso que os digo que nosotros necesitamos cambiar cómo pensamos acerca de la iglesia. Y permitidme que mencione tres males, tres errores que yo veo en mí y en nosotros en este sentido. Quizás no estéis de acuerdo conmigo y si yo estoy equivocado, pues gloria a Dios, porque si estoy equivocado, la situación es mejor de lo que yo pienso que es. Pero voy a hablar de tres males que yo veo o que me parece ver entre nosotros. Primero, estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Lo creo así de verdad, que estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Pensamos mucho sobre nosotros, sobre nuestra iglesia o sobre nuestras iglesias, pero no pensamos lo suficientemente sobre la iglesia grande, la iglesia universal, la iglesia en el mundo entero, la iglesia de todos los tiempos. No pensamos mucho en esa otra iglesia, pensamos en nuestra pequeña iglesia y eso tiene que cambiar, porque estamos demasiado centrados en nosotros mismos y creo que no debería ser así. Segundo mal, oramos poco por otras iglesias. Oramos poco. Los que venís a todas las reuniones, sabéis que es verdad, que no me lo estoy inventando. Los jueves, cada jueves nos juntamos aquí principalmente para orar y dedicamos más de media hora a orar todos los jueves. ¿Cuántas oraciones hacemos los jueves o los domingos por otras iglesias? ¿O es que nosotros somos la única? ¿Acaso aquí en Palma, sin ir más lejos, no hay otras iglesias que también tienen el Evangelio, que son fieles del Evangelio? ¿Pero cuántas oraciones hacemos en la iglesia por la iglesia de Archiduque, o la de Murillo, o la Concordia, o Betel, o Cuerpo de Cristo, o en Manacor, o en San Cervera, o en Vilafranca, donde haya un testimonio evangélico en esta isla de Mallorca, y luego podemos cruzar a Ibiza y a Menorca, a Formentera? ¿Sabíais que había un pequeño grupo reuniéndose evangélico en Formentera? Y somos Baleares, o estamos aquí en Baleares. Pero ¿por qué no oramos más por estas iglesias hermanas? ¿Es porque son diferentes de nuestra iglesia y por lo tanto no se merecen que oremos tanto por ellas? ¿Es por esas pequeñas diferencias de énfasis en doctrinas o en formas de adoración? ¿Y es por eso que podemos justificar no orar? Señor, bendice también a nuestras iglesias hermanas aquí en Palma, Mallorca, en Baleares, en España y más allá. ¿No deberíamos orar también por ellas? ¿No oran algunas de ellas por nuestra iglesia? Seguro que sí. Pero solo hemos empezado. Empezado por lo más cercano, que es aquí, Palma, Mallorca, Baleares, España. Y solo hemos empezado a tocar lo que es el mundo. Porque la iglesia universal es una iglesia que está representada en todos los países del mundo. No hay ni un solo país del mundo donde no haya una iglesia cristiana. Y son más de 200 países. Pero ¿por qué, hermanos, de verdad, por qué no oramos más por otras iglesias cristianas? No estoy hablando de orar por sectas, no estoy hablando de orar por iglesias que no son fieles al Evangelio, que no predican el Evangelio. Estoy orando por iglesias que sí predican el Evangelio, aunque lo hagan quizás con algunas doctrinas diferentes de algunas de las nuestras. Pero ¿qué pasa? ¿No podemos por eso orar por ellas? Creo que tenemos que tener una visión menos egoísta, menos egocentrada, centrada en nosotros, y tenemos que levantar un poco la vista y ver que hay un mundo muy grande ahí fuera y que no estamos orando por ese mundo. Y creo que tenemos que corregir este error. Y el tercer mal, en mi opinión, y es casi igual que lo que ya he dicho, así que no voy a decir mucho más, pero somos especialistas en la iglesia local
a expensas de la Iglesia Universal. Sabéis que en la Biblia, cuando se usa la palabra iglesia, a veces es una iglesia local, la iglesia en Jerusalén, o la iglesia en Corinto, o la iglesia en Filipos. Pero otras veces no es eso, es la iglesia grande, la universal. Cristo amó a la iglesia. ¿A cuál? ¿A la de Palma? ¿A la de Corinto solamente? ¿A la de Roma? No, Cristo amó a la iglesia grande, la iglesia suya de todos los tiempos, de toda la historia. Y eso es la iglesia universal, que también está en la Biblia, pero nosotros nos hemos hecho especialistas en la iglesia local, a expensas de esa otra iglesia, que es la grande, que es la iglesia universal. Si tú eres creyente, si yo soy creyente, además de pertenecer a una iglesia como puede ser esta o cualquier otra iglesia local, pero si somos del Señor, pertenecemos a su pueblo, a su iglesia con mayúscula, que es mucho más grande que nuestra pequeñita iglesia aquí o donde sea. Pero no vemos eso. Y no oramos y no pensamos en esta iglesia grande como la iglesia que sale aquí en la Gran Comisión, que el Señor tenía en mente cuando Él mandó a sus discípulos predicar el Evangelio a todas las naciones. Resumiendo este primer punto, la iglesia es más grande de lo que pensamos. La iglesia es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. En segundo lugar, la misión es más grande de lo que pensamos. Me refiero a la misión de la iglesia, la Gran Comisión, si queréis. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cumplir esa gran misión de la iglesia que fue encomendada por el Señor, sea a sus primeros discípulos, pero también para nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aportando al cumplimiento de lo que es la principal misión de la iglesia grande y de cada iglesia pequeñita? Ir, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este? Porque esto no es algo secundario, no es un hobby para la iglesia. Estamos hablando de lo que debería ser la actividad central, principal, número uno, de cualquier iglesia y de todos juntos. Es predicar, dar a conocer el Evangelio. Pero ¿qué estamos haciendo aquí nosotros para cumplir esta gran misión nuestra de la iglesia? Y sobre este tema tenemos que pensar en dos áreas en particular. En primer lugar, tenemos que pensar en el área de la evangelización a nivel local. Es decir, vale, vamos a empezar por nuestra iglesia pequeña aquí en Palma de Mallorca. ¿Qué estamos haciendo o qué lugar tiene en nuestra iglesia aquí en Palma? ¿Qué lugar tiene la evangelización a nivel local? Aquí en Palma, en el Arenal, en Santa María, en otros pueblos de Mallorca. Es decir, ¿cuánto tiempo, cuánta energía, qué prioridad está teniendo nuestra evangelización? Porque es el corazón, es la razón de ser de la iglesia. Es la razón por la cual existimos como iglesia. Ir, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles tal, tal, tal. Esta es la misión, no es una misión de la iglesia. No es una cosa entre muchas, es la número uno. Es hablar de Jesús, es anunciar la buena noticia del Evangelio a la gente. Pero, ¿dónde está eso en nuestra lista de prioridades? Y la segunda área que tiene que ver con la misión es el área de las misiones a nivel global. Dejadme que os lo diga junto. Estoy hablando de dos áreas que tienen que ver con la evangelización o con el cumplimiento de la Gran Comisión. Está primero el área de la evangelización a nivel local o a nivel de Mallorca, y en segundo lugar está el área de las misiones a nivel mundial, a nivel global, porque lo que intento transmitiros esta mañana a la luz de la Gran Comisión es que nosotros como creyentes y como iglesia somos responsables y tenemos el privilegio, no es solamente una carga o una responsabilidad, es un privilegio
poder participar en el cumplimiento de la gran misión de la Iglesia, no solamente aquí, donde vivimos, donde estamos, sino también a través de las misiones que apoyamos a nivel global, a nivel mundial. No podemos simplemente lavarnos las manos y decir, bueno, que otros hagan la obra en el resto del mundo. Nosotros tenemos ya más que suficiente aquí donde estamos, pero no podemos así lavar las manos y decir, no, en la India y en China y en otros países musulmanes, por ejemplo, tienen que ser otros. Nosotros no tenemos nada que hacer con eso. No tenemos nada que ver con eso. No es verdad. No es verdad. También compartimos, junto con todos los creyentes en el mundo y todas las iglesias en el mundo fieles al Evangelio, compartimos el privilegio y la responsabilidad de alcanzar a todos los seres humanos con el Evangelio. No podemos simplemente eludir esa responsabilidad. Tenemos que tener una mentalidad misionera, como veremos ahora. ¿Qué tal lo estamos haciendo, estas dos áreas? Evangelización a nivel local o de Mallorca y nuestro respaldo de las misiones a nivel mundial o global. ¿Qué tal lo estamos haciendo? ¿Diríais que somos una iglesia evangelizadora y una iglesia misionera? Yo diría que no. Digo que no lo somos. Y con esto no quiero desanimaros, ni quiero ponerme en plan negativo. Solo estoy intentando ser realista con lo que yo veo con mis ojos. No estoy diciendo que nadie esté haciendo nada, porque no es así. Es evidente que no es así. Hay algunos de vosotros que estáis haciendo cosas para compartir el Evangelio o para apoyar a las misiones en otros lugares del mundo. No estoy intentando decir, exagerar y decir, nosotros no estamos haciendo nada. Estoy diciendo que yo no veo en este momento que esta iglesia sea una iglesia muy evangelizadora o que sea una iglesia muy misionera. Yo no veo eso. Yo veo que es una pequeña parte de algunos de vosotros o de nosotros. Estamos haciendo cositas. Estamos compartiendo el Evangelio con 4 personas de vez en cuando, pero que es muy, muy, muy poco lo que estamos haciendo a nivel de iglesia. Cuando, según el Señor, la evangelización es la razón de ser de nuestra iglesia y de cualquier otra iglesia, pero no es la prioridad que debería ser, tanto lo de cerca como de lo de lejos en otros lugares del mundo. Yo no creo que la evangelización y las misiones estén en el centro de todo lo que somos y hacemos como iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia universal y de cada iglesia local? Ir a hacer discípulos de todas las naciones, etcétera, etcétera. Esta es la misión de la iglesia y de cada iglesia. Para esto existimos. Es nuestra razón de ser. Y tengo 5 preguntas para nosotros basadas en esta gran comisión o gran misión de la Iglesia. Primero, porque vemos aquí 5 actividades, algunas más explícitas que se mencionan y otras no tan explícitas, pero que son implícitas. Y las 5 preguntas que os hago son estas. ¿Estamos yendo? Dice, id, id, salid, id, hace discípulos. ¿Estamos saliendo, estamos yendo a donde está la gente para compartir con ellos el Evangelio? Estamos evangelizando, porque no podemos hacer discípulos sin evangelizar. Yo entiendo que evangelizar es el primer paso en hacer discípulos. Salimos, anunciamos el Evangelio, no tiene que ser anunciarlo como desde un púlpito o desde una caja roja. Puede ser simplemente conversando con alguien del Evangelio. Hay muchas formas, pero tiene que haber palabras hablando de Jesús y explicando el mensaje del Evangelio. Pero estamos evangelizando, estamos haciendo discípulos, estamos bautizando, estamos enseñando, porque todo esto es la gran misión de la Iglesia y de nuestra Iglesia. Y quiero sugerir 2 retos. El primer reto es, tenemos que trasladar la evangelización de la periferia
de nuestra vida de iglesia y colocarla en el centro. ¿Entendéis esto? En este momento, en mi humilde opinión, la evangelización está en la periferia de nuestra iglesia. No, tenemos que ponerla en el centro de nuestra iglesia y de todas sus actividades. No quiere con esto que todas las actividades de la iglesia tengan que ser actividades evangelísticas en un sentido. También está bien que hagamos obra social, que hagamos otras cosas. No estoy en contra, estoy a favor de eso, pero estoy diciendo que no podemos tener la evangelización marginada o en la periferia cuando debería ser la principal actividad de cualquier iglesia. Y el segundo reto es cultivar una mentalidad más misionera. No es solo hacer cosas, es cambiar de chip, es tener una mentalidad, una forma de pensar misionera. O sea, no es hacer todo lo demás y luego de vez en cuando acordarnos de las misiones, ¿no? Ah, sí, es verdad, es bueno que hagamos algo sobre las misiones, pero no es eso, es tener una mentalidad misionera. Es crear una cultura en la iglesia misionera. Es que las misiones y la predicación del Evangelio sean de lo que más hablamos en la iglesia, de lo que más oramos en la iglesia. Es como cambiar de mentalidad, como creyentes y como iglesia. Nuestra responsabilidad misionera no termina en Palma o en Mallorca. Eso es un error. Y ni siquiera estamos tocando la barriada donde está este local, esta iglesia. No estamos tocando siquiera lo más cercano. Pero no podemos siquiera limitar lo que hacemos solamente a Palma o a Mallorca, o a los pueblos de Mallorca. Es que también compartimos la responsabilidad a nivel mundial. Porque, ¿qué hacemos con todos esos pueblos no alcanzados que hay en el mundo? Sabéis que cuando Jesús habla de naciones, la palabra que usa significa etnias, significa grupos étnicos. Yo, cuando prediqué sobre este texto en enero, yo dije, porque es verdad, yo dije, en India, en la India, India es un país donde hay millones de creyentes. Ah, pues ya está, olvidemos de India y vamos a buscar en otros países. No tan deprisa. En India hay 2.200 etnias. ¿Lo entendéis? Hay 2.200 grupos étnicos con su propia cultura, lengua muchas veces, etcétera, etcétera, características. Y la inmensa mayoría de las 2.200 etnias en la India no han sido en absoluto alcanzados con el Evangelio. O sea, para poner un ejemplo, imaginaos, porque lo que voy a decir es más o menos lo que hay. De las 2.200 etnias que viven en la India, solamente 200 han sido alcanzados con el Evangelio. Las otras 2.000, no. Entonces, mi planteamiento es este. ¿Podemos nosotros, solo por el hecho de vivir en España o donde vivamos y no en la India, podemos decir, ah, pues que se busquen la vida los creyentes en la India, ¿no? Que ellos hagan lo que tienen que hacer en su país? ¿Pero no creéis que los creyentes en la India necesitan ayuda para alcanzar a 2.000 etnias no alcanzadas con el Evangelio? Es una actitud de amor decirles o pensar, bueno, no es mi responsabilidad, es de ellos, es de los creyentes en la India, no es mi responsabilidad. ¿Es verdad eso? No, no es verdad. Somos responsables y tenemos el privilegio, y pongo la India como ejemplo, China. Hay en China más de 80 millones de cristianos. Vale, eso está muy bien. Eso suena muy bien, porque en España tenemos 47 millones de personas y solo en China tienen más de 80 millones de cristianos. Algunos dicen 120 millones, ¿vale? Pero en China también hay 550 etnias diferentes. Y la inmensa mayoría, ya sabéis lo que voy a decir, no han sido alcanzadas con el Evangelio. Entonces tenemos que tener una mentalidad misionera global, mundial, La iglesia, primer punto, es más grande de lo que pensamos. Segundo punto, la misión es más grande de lo que pensamos. Tercer punto, el Señor es más grande de lo que pensamos. Porque lo que hemos visto hasta ahora puede asustar, puede desanimar un poco. Porque hasta ahora quizás he estado hablando sobre lo que no estamos haciendo muy bien. Pero para que tengamos una visión más grande de la Iglesia y una visión más grande de la misión de la Iglesia, necesitamos también una visión más grande del Señor de la Iglesia, el Señor de la Iglesia. Y quizás sea aquí donde esté la raíz del problema. Es que tenemos una visión demasiado pequeña de Dios. Y si tuviéramos una visión de Él más grande, todo lo demás estaría en su sitio. En este pasaje de Mateo, Cristo nos da una visión de Él muy grande. Y hay tanto aquí que no tengo tiempo para decirlo todo, y lo siento, pero lo voy a tener que resumir, pero dejadme que mencione solamente casi brevemente 5 cosas en este pasaje de Mateo que nos hacen ver lo grande que es Jesús, lo grande que es el Señor. Él es el Señor de la Iglesia. Primero, es el Señor resucitado. Porque cuando empezamos Mateo 28, 16, quien se reúne con sus 11 discípulos es el Señor resucitado. Es Él quien convoca esta reunión. El Señor resucitado. Y cuando pensamos en Él, sí, también muriendo en la cruz por nosotros, pero cuando vemos a Jesús, además de muerto, crucificado por nosotros, sino también resucitado por nosotros, y pensamos en el poder necesario para que Él resucitado de la muerte, eso nos da una visión grande de Jesús. El Señor de la Iglesia, el que nos manda predicar el Evangelio, el que nos manda predicar a toda la gente del mundo y tener esa visión global, es el que resucitó de la muerte después de ese tiempo en la tumba, en el sepulcro. En segundo lugar, el Señor que vemos aquí es el Señor digno de ser adorado. Dice aquí en el 17, cuando los 11 discípulos vieron al Señor resucitado, ¿qué hicieron? Le adoraron. Nuestro Señor, el Señor de la Iglesia, es un Señor que se merece nuestra total adoración. Porque Él es Dios hecho hombre. Solo Dios merece ser adorado. Y Él es Dios. Jesús no les dijo, por favor, no me adoréis. Jesús nunca dijo eso. Un montón de gente se cayeron ante Él de rodillas, postrándose ante Él para adorarle. Y nunca Jesús dijo, por favor, no hagáis eso. Él siempre acepta la adoración de la gente. No como Pedro cuando Cornelio, en Hechos 10, se postró ante Él y Pedro dijo a Cornelio, no hagas eso, yo soy un hombre como tú, yo soy un siervo de Dios como tú. O cuando Juan en Apocalipsis 2 veces se postra ante un ángel como si fuera para adorarle y el ángel tuvo que decirle a Juan, no hagas eso, adora a Dios, no a mí. Pero Jesús, cada vez que alguien se inclina o se postra, como aquí los 11 discípulos, para darle adoración, ¿qué hace Jesús? Él recibe el reconocimiento, Él recibe la adoración de los que le adoran. Porque Él es así de grande. Él es Dios. Él también es Creador, junto con el Padre y el Espíritu Santo. El Señor de la Iglesia es un Señor que tiene autoridad sin límite. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando dice potestad, la palabra significa autoridad. Jesús tiene toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo. ¿Y dónde más? En la tierra, en el mundo. ¿Dónde no tiene Jesús autoridad? En ningún sitio. ¿Veis lo grande que es el que es el Señor de la Iglesia? El que nos está mandando ir a hacer discípulos, evangelizar, predicar, bautizar. El que está diciéndonos eso, ¿quién es? Es el Señor resucitado. Es el Señor que es Dios, digno de ser adorado. Es el Señor que tiene en su poder toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Estamos empezando a ver lo grande que es el Señor que nos manda predicar su evangelio. En cuarto lugar, es el Señor que siempre está con su pueblo. He aquí, yo estoy con vosotros. Y es el Señor omnipresente. ¿Cómo puede Jesús estar con todos los creyentes al mismo tiempo? Pues muy fácil, porque Él es Dios y como Dios es omnipresente. Jesús puede escuchar las oraciones de todos los creyentes a la vez. ¿No es increíble eso? O sea, cuando tú estás orando, muchas veces yo creo que pensamos que solo somos nosotros en ese momento hablando con Él, pero cuando pensamos que no, que son millones de creyentes orando seguramente al mismo tiempo, vemos algo de la grandeza del Señor. Él escucha atentamente a cada oración de cada creyente en el mismo momento. Ningún problema, porque Él es así de grande. Estas cinco verdades, el Señor resucitado, el Señor digno de ser adorado, con autoridad sin límite, siempre fiel a su pueblo, omnipresente, son verdades que nos animan a ampliar nuestra visión y a renovar nuestra obediencia al Señor. La Iglesia es más grande de lo que pensamos, la misión es más grande de lo que pensamos, el Señor es más grande de lo que pensamos y finalmente su promesa es más grande de lo que pensamos. Su promesa también es más grande de lo que pensamos. Tenemos un gran Señor y tenemos aquí también una gran promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Es una promesa maravillosa. Por eso dice, he aquí. ¿Qué quiere decir he aquí? O sea, ¿por qué cuando leemos la Biblia estas palabras, he aquí, qué significan esas palabras? Es cuando el Señor está llamando nuestra atención a algo maravilloso y dice, he aquí, fijaos, mirad, he aquí, ¿qué? Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El Señor quiere llamar nuestra atención a lo maravillosa que es su promesa aquí. Es una promesa personal. He aquí, yo estoy con vosotros. Lo que Él promete aquí es estar Él mismo en persona con nosotros. Es una promesa presente. Fijaos que no dice, he aquí, yo estaré con vosotros. Dice, ya estoy con vosotros. He aquí, yo estoy y estaré siempre con vosotros. Pero a partir de ya, es una promesa concreta. Estoy con vosotros porque vosotros sois míos, sois mi pueblo. Y por eso estoy con vosotros de manera especial. Es una promesa diaria, todos los días. Es una promesa permanente hasta el fin del mundo. Esta promesa de Jesús es mucho más grande de lo que podemos pensar. Pero esta promesa no nos fue dada por el Señor para consolarnos en nuestra comodidad. Esta promesa del Señor nos fue dada para animarnos en nuestra fidelidad. No para que nos sintamos muy bien y muy felices de forma egoísta, porque qué bien, ¿no? Porque el Señor está con nosotros, gloria a Dios. Pero no fue dada para que nos sintiéramos felices en nuestra comodidad, en nuestra desobediencia. Esta promesa fue dada en un contexto cuando Él está dando la gran misión de la Iglesia, está enviando a su Iglesia al mundo con el Evangelio. Y en ese contexto, evangelización, misiones, es donde Jesús dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es para animarnos en el cumplimiento de esta gran comisión. Hemos visto que la gran comisión, la gran misión encomendada a la Iglesia por el Señor Jesucristo, el Señor de la Iglesia, nos enseña estas cuatro cosas. Que la Iglesia es más grande de lo que pensamos. Que la misión de la Iglesia es más grande de lo que pensamos. Que el Señor de la Iglesia es más grande de lo que pensamos. Y que su promesa a la Iglesia también es más grande de lo que pensamos. Y hermanos y hermanas, si queremos ser creyentes, si queremos ser una iglesia más fieles a Él, más fieles al Señor, esta es la visión que necesitamos. Una visión de una iglesia más grande que solo nosotros. Una visión de una misión mucho más grande de lo que a veces pensamos. Una visión también de un Señor, sí, mucho más grande también de lo que a veces pensamos. Y una visión de una promesa suya, también mucho más grande de lo que pensamos.